Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
José Augusto Cougil, más conocido como José Augusto, es un famoso cantautor brasileño. Canta baladas de amor y música romántica en general, ambos en portugués y español. En su interpretación escuchamos Mi Primer Amor.
De mi infancia, sueño de orillas del mar, fueron castillos de arena, cosas que el tiempo llevó. Siempre las recuerdo por ser mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicho o no, recordando mi primer amor. Y toda la noche bailaste con él. Si tus ojos miraban, fingían no ver. Yo no pude saber si era dicho dolor, recordando mi primer amor. La 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 la.
Por falta de actualización, hay dificultades para aplicar los reglamentos ambientales en Colotlán. Sin dinero para los arreglos del bulevar de Colotlán, ni el Estado ni la Federación han dado respuesta. Los hábitos alimenticios de los padres repercutirán en la salud de toda la familia. La Secretaría de Educación Jalisco no tiene plan de protección de la salud para el regreso a clases. ¿Sabe cómo elegir y utilizar un extintor? Hoy en el ABC de la Prevención, el comandante Arbizu nos instruirá al respecto. Y no se pierde el pronóstico del tiempo para esta semana que nos compartirá el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, hay información importante para compartirles. Les recuerdo que si desean comunicarse a nuestra cabina, pueden marcar los números telefónicos 499-992-4233 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Por lagunas en el reglamento de ecología de Colotlán, este es poco aplicado. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la falta de actualización ha llevado a que los reglamentos en materia ambiental y ecología de Colotlán sean poco aplicados o se dejen a criterio de quien los hace valer. A decir del director del área de gestión ambiental, Luis Ramos Álvarez, hay muchas lagunas que impiden realizar acciones para el cuidado del medio ambiente y para sancionar a quienes lo dañan.
Los reglamentos te establecen un lineamiento para tu comportamiento que te beneficia en función del servicio que te otorga. Esa es una especie de definición que estoy haciendo. Las lagunas radican en cuanto a que los reglamentos, con el afán de no convertirse en una Biblia o en un Antiguo Testamento, cinco libros, precisan generalidades que caemos en el criterio del que los interprete, quien los aplique. Y eso nos lleva a problemas. Ese reglamento no tiene un elemento auxiliar que pudiera servir como jurisprudencia para efectos de detalle. Sí, solo sí, o no, sí, sí, o sí, sí, no. O sea, que son los indicadores lógicos que permiten analizar los procesos o los actos. Entonces, la única manera de decir si están funcionando o no es ponerlos en práctica. El problema es que ponerlos en práctica implica dejarlos en manos de un criterio que no tiene los indicadores mínimos o menores que se deben de tomar en cuenta para dar el fallo.
Cuando una administración municipal no cuenta con reglamentos, debe crearlos. Si estos requieren actualización, deben adecuarse o, en su defecto, apoyarse de reglamentos estatales. En el caso de Colotlán, se puede echar mano de las leyes de Zapopan. No obstante, esto no ha sucedido. El entrevistado añadió que lo único que han solicitado es hacer el cambio de nombre del propio reglamento.
Los aspectos que pueden poner en tela de juicio la decisión de la ley es la falta de esos puntos intermedios, ¿no? Punto medio, donde puede ser o no sancionable, porque de otra manera nos vamos a actos de pura flagrancia. O sea, si ya lo vi, si lo hizo, lo repitió, reincidió, y sobre en su defecto, pues ves, conoces al causante, le haces la, lo apercibes, reincide, lo amonestas, reincide, pues lo sancionas. Pero ya son casos muy concretos. Creo que tienes que, bueno, no creo que tienes que, o sea, si yo veo algunos ajustes que sean pertinentes, los puedo comentar con el jurídico del ayuntamiento y esperar en el siguiente mes o dentro de ese mes la sesión de cabildo para ponerlo a consideración.
Se ha hecho.
Acabo de solicitar el mes anterior, espero que sí lo hayan llevado a cabo porque se quedó inscrito. No alcancé a las comisiones el mes pasado. Necesitamos cambiar el nombre del reglamento de ecología y desarrollo sustentable por gestión ambiental.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte del Estado de Jalisco, JINOR, cuenta con personal que se ha encargado de realizar algunas modificaciones a los reglamentos de los municipios de este territorio. Pese a conocer la necesidad de adecuaciones, en Colotlán no se ha hecho nada al respecto.
Cabe que sigan en un proceso permanente de actualización y que no estemos esperando que termine un trienio para ver qué se puede, si se puede actualizar o no. Es que la jurisprudencia, perdón, o en este caso cualquier formato de ley, en su aplicación debe de estarse evaluando. No sé, en este caso, como son periodos de 3 años cada año, y exponerse en mesas de trabajo realmente donde participen conocedores en la materia y un tanto la sociedad civil. Me conmina a convocar a otras dependencias para el auxilio, al auxilio de otras dependencias para concretar este ejercicio. O sea, sí, es un reglamento, es una norma, se aplica. Y no es tarde, dentro del proceso administrativo de esta gestión, no es tarde.
Algunas de las leyes que conforman la legislación ambiental en México son la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley para la Preservación y Gestión Integral de los Residuos, entre muchas otras. Al no contar con la correcta actualización del reglamento, todas se podrían estar incumpliendo y dejando sin castigo a los culpables, además del daño al medio ambiente. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Fíjate que no entiendo del todo lo que comenta el maestro Ramos, porque finalmente, si se detectan lagunas, si hay fallas en estos reglamentos, él habla de la importancia de la actualización, pero entonces le correspondería a él y a su equipo presentar la propuesta, según entiendo, ¿no? Pero en ningún momento mencionó, o sea, él habla de lo que ha detectado, pero no se ha mencionado en ningún momento lo que está haciendo al respecto.
Exactamente. Yo le cuestionaba justamente esta parte, qué se está haciendo para adecuar, para actualizar estos reglamentos, y me comentaba que lo único que se ha hecho es solicitar el cambio del nombre del propio reglamento.
Es que desde ahí, ¿cuál es la importancia si no? O sea, nada más cambiarlo de nombre, entiendo que él tenga sus argumentos. Cambiarlo de nombre sin duda puede resultar importante por la percepción que él tenga del mismo. Pero nada más solicitar un cambio de nombre y no hacer una propuesta sigue dejando las mismas lagunas.
Exactamente. Además, mencionar que mientras no haya estas actualizaciones, pues hay muchas cosas que quedan a la deriva. Hay muchas situaciones que se puedan estar dando en el municipio y que no están reguladas, hablando en materia ambiental, desde tala clandestina, por ejemplo, desde daño a los mantos freáticos, desde el contexto de perros en vía pública. O sea, son muchas vertientes. En todas estas, él lo comentaba, se hacen estos reglamentos muy genéricos para que no sean la Biblia, él lo dice así, pero a fin de cuentas luego es necesario tener esa Biblia para poder regular, y pues en el caso de Colotlán no se está aplicando.
Exactamente.
Tenemos un organismo aquí regional, la JINOR, que cuenta con personal para realizar estos reglamentos, cuenta con personas certificadas para llevarlos a cabo, pero es el municipio quien debe solicitar esas adecuaciones. También se pueden hacer a manera general desde el ayuntamiento, ya explicaba el propio funcionario que se solicita al cabildo y al jurídico que se hagan estas adecuaciones, tienen que ser aprobadas, pero pues bueno, en este caso solicitó el cambio de nombre, pero no se ha dado ni siquiera seguimiento a eso, entonces también ahí deja como ese desinterés por poner manos en el asunto en esta cuestión.
Desde luego, Gonzalo, pues es que hay señalamientos en todo momento, pero cuando no existen propuestas o no hay un trabajo que indique que se está haciendo algo al respecto, pues nos deja simplemente como estamos, ¿no? Y el propio maestro Luis Ramos ha hecho señalamientos importantes aquí en relación con aspectos que se tienen que trabajar. Tiene el conocimiento de la problemática en materia de ambiental, de ecología, de como le quieran decir. Y es importante que se hagan llegar estas observaciones a quien corresponda para que se hagan las actualizaciones, que desde luego tienen que estar enfocadas en el municipio. hay que ver cuál es la problemática y no dejarlo como generalidades, como bien se menciona en tus comentarios, en lo que se dice en la información, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver, vamos a ver qué se hace en este sentido, porque el cambio de nombre finalmente no está resolviendo los problemas o las carencias que ya de por sí se detectan en este reglamento.
Mencionar además, Ana Cristina, que en caso de que no se puedan realizar estos trabajos de actualización o incluso crear un reglamento nuevo, el ayuntamiento sí puede echar mano de otras leyes que se aplican en otros municipios. En este caso, por sus condiciones y por, digamos, las similitudes, puede acoplarse en cierto modo a las leyes de Zapopan, que sería lo ideal. Si no hay un reglamento que contemple sanciones o que contemple las acciones que se deben realizar cuando hay un daño ambiental, se puede echar mano de estas leyes y hacer valer ese reglamento, cosa que tampoco está ocurriendo.
Ni hablar, Gonzalo, pues ahí muy clarito todo lo que nos compartes. Gracias por los detalles. Hacemos nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, sin dinero para los arreglos del bulevar de Colotlán por parte del Estado y de la Federación, no ha habido respuesta. Y los hábitos alimenticios de los padres repercutirán en la salud de toda la familia.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 4 de julio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Berta. En 1790 nace George Everest, geógrafo y topógrafo que será responsable general de la topografía de la India desde 1830 hasta 1843. Un año antes de su muerte, verá el bautizo en su honor de la montaña más alta del planeta, el Monte Everest. Fallece el 1 de diciembre de 1866. En 1934 fallece Marie Curie, física y química polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radioactividad, es la primera y única en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades científicas, física y química. Nace el 7 de noviembre de 1867. En 1958 muere Fernando de Fuentes, guionista, productor y director de cine mexicano en la época de oro del cine mexicano. Fue director de dos películas clásicas del cine, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Nace el 13 de diciembre de 1894.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 45 centavos y se vende a 20 pesos con 60 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 90 centavos y se vende a 21 pesos con 63 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Sin dinero para los arreglos del bulevar de Colotlán no ha habido respuesta ni del Estado ni de la Federación. Adelante con los detalles de esta información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, comentarles que en su primer día como presidente, el 1 de octubre de 2021, José Julián Quesada Santoyo anunciaba trabajos de restauración en el bulevar de Colotlán. En su momento mencionó que se trabajaría en etapas para tapar todos los baches con los que contaba la vialidad. Anunció además que el tratamiento definitivo del bulevar significa un proyecto estratégico integral con concreto hidráulico para una vida útil de 35 años. A 9 meses de esa declaración, el director de Obras Públicas e Infraestructura en este municipio, Carlos Bonifacio Cornejo Campos, asegura que se ha dado seguimiento al proyecto. No obstante, al tratarse de una carretera federal, no se ha encontrado quien libere los 75 millones de pesos que se requieren para la obra.
La estrategia que se sigue es juntar los tres niveles de gobierno para el bulevar, hacer una obra de gran impacto, pero a la vez de gran impacto, que tiene un costo mayor, es unir las tres niveles de gobierno, el municipio, el estado y la federación, y poder en conjunto pues tener el financiamiento para realizar esta obra. Estamos con las gestiones, la prioridad es realizar el bulevar con concreto hidráulico, para así darle una duración de al menos 30 años de vida útil. Pero también tenemos otras alternativas, o el plan B, por así decirlo, que es reencarpetarlo. Para reencarpetarlo también tenemos, mediante SCT, ya una solicitud para poder mitigar pues momentáneamente esos estragos que nos está generando el bulevar.
Cornejo Campos mencionó que se han acercado con autoridades jaliscienses, pero también con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Zacatecas. Añade la respuesta que han obtenido por parte de este organismo.
Miren, la SCT, o Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al igual que muchas otras dependencias federales, han sufrido pues los recortes presupuestales. Entonces, no sé, nosotros vemos aquí en el Boulevard de Colotlán, porque es donde vivimos, pero si se fija, pues gran parte de la carretera federal 23 está dañada. Muchos municipios han hecho las gestiones correspondientes, y ahorita le digo, por el tema de los recortes presupuestales, sí nos han dicho que es algo complejo. Como le decía anteriormente, las gestiones se han hecho, el proyecto está realizado, es un proyecto integral. Tenemos pues todo el paquete, que es el presupuesto, planos, pues todo el diseño pues del bulevar, por así decirlo. Nosotros, la dependencia más grande o que nos pudiera dar más financiamiento para este tipo de obras será la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, mejor conocida como SIOP. El proyecto se puso ahí pues se les puso sobre la mesa, y bueno, está en verificación. Le digo, como es una obra que es un recurso mayor, sí requiere pues mucha revisión, requiere pues que llevemos mucha documentación, y obviamente incluso con que cumplamos todos los requisitos, pudiera ser que no alcance. Pudiera ser que presupuestalmente a la SIOP, por los montos que manejan anualmente, no les alcance a que entre Colotlán.
El Boulevard Salvador Luterot González consta de 3 kilómetros con 600 metros y todo el tramo debe ser intervenido. Las acciones de reparación solo han sido temporales y se requiere una solución permanente. Gerardo Valderas Basurto, subdirector de obras del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Zacatecas, dijo desconocer sobre el asunto y explicó sobre la intervención que pudieran hacer.
Mire, le ofrezco una disculpa de no estar enterado del asunto. Lo que sucede es que yo acabo de ocupar este puesto hace 2 meses. La carretera federal es de competencia de esta Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Sí hay siempre una complicación donde se interactúa con la zona urbana. Para nosotros pudiera estar incluso dando un servicio adecuado, y los municipios o el gobierno del estado pues quisieran que se le dé otro tratamiento por ser zona urbana, lo cual es pues sí es lo ideal. Sin embargo, sí son proyectos que se tienen que trabajar conjuntamente, se tienen que analizar, incluso se tiene que llegar a un punto donde, habiendo un proyecto ya terminado, ya aprobado, que cumpla con todas las características, se tendría que determinar quién lo ejecuta, porque la carretera federal es de nuestra jurisdicción, pero la zona urbana le corresponde a los municipios. Entonces sí es algo que la dependencia invitaría al ayuntamiento para que tengan ese acercamiento y empecemos a analizar el asunto conjuntamente.
Valderas Basurto dijo que se encuentran en disposición de escuchar la propuesta de Colotlán y los municipios que estén en condiciones similares. No obstante, cada ayuntamiento deberá hacer las gestiones correspondientes. Mientras tanto, ellos solo pueden realizar trabajos de conservación.
Pues mire, como mantenimiento, todo lo que sea sobre la carretera federal sí lo podemos hacer. Ya el pensar en una ampliación, en una modernización, construir elementos nuevos, eso sí tendríamos que analizarlo con calma, e incluso son obras que requieren la autorización de nuestras autoridades a nivel central, a nivel nacional. Pero lo que es mantenimiento, todo lo que sea dentro del derecho de vía, sí lo podemos estar realizando.
El director de Obras Públicas en este municipio añadió que también se planean otras estrategias para concretar la obra, mismas que compartió.
Mire, también tenemos la otra alternativa para el bulevar. Digo, tenemos muchas porque si nos interesa, sería la obra que detonaría en Colotlán. Hacerla en etapas. En etapas también hemos hecho, son 3,600 kilómetros el bulevar. Pudiéramos hacer de a kilómetro y también estamos gestionándolo así. Le digo, muchas veces las obras no, bueno, mucha gente dice obras públicas, no se nota el trabajo, pero hay mucho trabajo atrás que muchas veces no se ve, porque hay muchas obras que se planean y no se concretan, no por la mala planeación o por la mala proyección de obras públicas, que pudiera también serlo, pero muchas veces pues precisamente por el tema de los recursos, que no los hay en la Federación y en el Estado.
El estado actual de la vialidad es de deterioro. Hay espacios con baches que requieren reparación urgente. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Aquí, entonces, me queda una duda. Se han hecho llegar proyectos, pero como hay cambio de funcionario que reconoce pues que no está del todo informado, ¿es que no se le ha dado seguimiento o cómo quedó entonces la situación?
Con anterioridad me comentaba el director de Obras Públicas que se hace llegar el proyecto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también a la par se hace llegar a la CIOP. Uh-huh. Dado que son los dos organismos que pueden apoyar el proyecto. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por este cambio administrativo, él mismo lo menciona, no se ha dado seguimiento aparente al tema uh-huh. y desconoce sobre el asunto. Además, él aseguró que con esta entrevista pues iba a poner ya el tema sobre la mesa, iba a buscar, supongo, esta propuesta que hace Colotlán y a dar seguimiento. Mencionar además que los trabajos de gestión pues tienen que seguir corriendo a cargo de cada ayuntamiento o de los interesados.
Exacto.
Si bien puede ser, por ejemplo, Colotlán o cualquier otro municipio donde haya pues donde pase la carretera federal. Uh-huh. Aquí algo importante mencionar es que, como ya lo decía el funcionario de Zacatecas, cada ayuntamiento tiene la obligación de velar por sus intereses en este espacio. Si bien es un tramo federal, el ayuntamiento es quien debe gestionar el recurso, hacer el proyecto, obviamente dar seguimiento, pero ellos están obligados también a tener ese tramo en mantenimiento, a tenerlo en buen estado, etcétera, cosa que no ha sucedido tampoco, lo hemos observado. Actualmente pues hay muchas dudas en ese sentido porque se está concursando este proyecto en la Secretaría de Infraestructura en Jalisco y no se ha tenido respuesta aparentemente positiva. Además, menciona el director de Obras Públicas en Colotlán que al menos para el municipio es una obra millonaria que difícilmente pueda llegar a concretarse en una sola etapa, dado que son 75 millones la inversión que sería reparar todo el bulevar, hacerlo prácticamente nuevo. Comenta que estas reparaciones temporales pues no han sido lo suficientemente buenas como para dar una vialidad pues en buenas condiciones, entonces se requiere ya un proyecto integral que deje pues una vida útil de muchos años y que no esté generando problemas año con año o incluso cada ciertos meses, ¿no? Como lo hemos estado viviendo. Se espera una respuesta antes de que concluya este año, pero también está pues esa idea de que se pueda seguir gestionando con otras autoridades.
Sí, Gonzalo, el asunto es darle seguimiento, ¿no?, a los diferentes proyectos. Entiendo que a la CIOP se le pueden presentar infinidad de propuestas, pero sí, estar detrás de ellos, de los proyectos, estar insistiendo muy al pendiente para que no le den carpetazo, ¿no?, para que se vea la manera de que se asignen estos recursos, porque dinero hay.
Sí, por
supuesto. Y la verdad es que pienso que los millones que se necesitan, que estamos hablando de 75 millones para la reparación o reencarpetamiento del boulevard, pues no es nada comparado con lo que otros proyectos implican, ¿no? Entonces, pues no pueden darle ese pretexto al municipio de que no hay dinero.
Por lo que se entiende, también la prioridad son las obras que corresponden al Estado. Entonces también creo que ahí es donde hay un poco esa dificultad, pues, para acceder al recurso, dado que el tramo termina siendo federal. Lo mismo ocurre en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Claro. Se hace esta propuesta, probablemente ellos sí tengan que intervenir, pero también ahora está esa situación de que el municipio es quien tiene que hacerse cargo y solicitarlo también a sus autoridades.
Así es.
Mencionar además que aquí también creo que hay una complicación por los cambios, pues, de autoridades. Uh-huh. Y obviamente por los estados, ¿no? Tanto Zacatecas como Jalisco y en este caso la Federación.
Así es. Y eso desde luego le sirve de pretexto a las grandes dependencias al momento de tener que hacer esa asignación de recursos. Y bueno, pues veamos, ojalá que sí se le dé seguimiento por parte del municipio de Colotlán para ver qué respuesta se tiene, porque sí es muy necesario que se haga una reparación total del bulevar.
Del bulevar.
Porque finalmente, pues si van por tramitos o con arreglos pequeños que tal vez de manera inmediata sí resuelven por un tiempo la situación, pues lo cierto, y creo que eso lo han dicho ya diferentes administraciones, se necesita un trabajo completo, ¿no? O volver a rehacer, digamos.
Hacer un bulevar nuevo, prácticamente.
Sí,
que
sí,
fíjate,
sí.
Si mal no recuerdo, este ha sido el proyecto más ambicioso de varias administraciones y no se ha logrado concretar.
No se ha logrado, así es. Pues vamos a ver, ojalá que se consiga algo, porque sí es necesario para el municipio. Y bueno, pues ahí te seguimos encargando el tema, Gonzalo.
Le estaremos dando seguimiento puntual.
Muchas gracias. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Los microbios del estómago de las vacas pueden descomponer el plástico. La amenaza de la contaminación por plásticos en nuestro planeta no es solo fuente de preocupación para la comunidad científica, sino también de inspiración para el desarrollo de tecnologías innovadoras que reduzcan su uso o mejoren el tratamiento de los residuos. La última de ellas resulta muy curiosa y además bastante ecológica. Se trata de aprovechar los microorganismos localizados en el estómago de ciertos mamíferos rumiantes, las vacas, que serían capaces de descomponer ciertos tipos de plástico. Tal hallazgo podría resultar prometedor para reducir la contaminación por residuos de este tipo, combinándolo con una reducción drástica de su uso. Concretamente, la rica microbiota que vive en el rumen, uno de los cuatro compartimentos del estómago de las vacas, es capaz de descomponer materiales similares a los residuos plásticos de manera natural, dado que la dieta de las vacas contiene normalmente poliésteres vegetales. Este mecanismo propio de la digestión de estos mamíferos fue de donde partieron los investigadores australianos que encabezan el estudio, quienes sospecharon que este proceso natural también podría darse para otros materiales similares. Para ser más exactos, los investigadores se propusieron averiguar si dentro de los estómagos de las vacas podría darse la hidrólisis de poliéster, un tipo de reacción química que da como resultado la descomposición. El equipo de científicos analizó tres tipos de poliésteres: el tereftalato de polietileno, o PET, polímero sintético comúnmente usado en textiles; tereftalato de adipato de polibutileno, o PBAT, un plástico biodegradable que se usa a menudo en bolsas de plástico biodegradables; y uranoato de polietileno, o PEF, un material de base biológica elaborado a partir de recursos renovables. Para realizar su estudio, no fueron utilizadas vacas vivas, sino que se obtuvo líquido del rumen de un matadero en Austria, para extraer de él a los microorganismos que lo pueblan. Después, esta microbiota fue incubada en el laboratorio junto con los tres tipos de plásticos mencionados anteriormente. Según sus resultados, los tres tipos de plástico podían descomponerse de manera eficaz mediante la acción de los microorganismos del estómago de las vacas. Estos resultados solo han sido posibles a pie de laboratorio, y es necesaria más investigación para poder extraer todo su potencial, según la investigadora principal, Doris Ribich. La líder del estudio manifestó también en un comunicado de prensa que las comunidades microbianas, usadas como un recurso potencial ecológico, han sido siempre subestimadas y subexplotadas para este fin. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Los invito a escuchar a continuación al comandante Arbizu. El día de hoy nos hablará sobre cómo elegir y utilizar un extintor, porque definitivamente no es el mismo. Todos son distintos y tienen diferentes aplicaciones. Vamos a escucharlo.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Buen día, ¿qué tal a todos los que sintonizan este espacio informativo? Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana con un tema más para todos ustedes. Hoy en el ABC de la prevención estaremos hablando de nueva cuenta del uso y manejo de los extintores. Sin duda los extintores están relacionados con los incendios. Muchas personas los conocen porque los han visto colgados en los muros y paredes de algunas empresas como gasolineras, ferreterías, mercados, tiendas, escuelas u oficinas de gobierno. Más sin embargo, la mayoría de todas estas personas desconocen el contenido, cómo funcionan y en qué momento se deben de utilizar. Pues bien, permítanme comentarles que los extintores es un recipiente que en su interior tiene un agente extinguidor que nos permite apagar incendios en su fase inicial, es decir, cuando apenas estos comienzan. Estos extintores existen en varios tipos y de varios tamaños, así que cada empresa o cada responsable de algún inmueble, incluyendo propietarios de casas particulares o vehículos, debe de elegir el extintor más idóneo en cuanto a tipo o tamaño a fin de protegerse de probables incendios. Empecemos a hablar de los tamaños. Los extintores los van a encontrar desde 4 kilos y medio, 6, 8 y 6 kilogramos, que ordinariamente van a ser portátiles o de un tamaño mucho mayor, de más de 20 kilogramos, y estos serán móviles, es decir, tendrán llantas para moverlos, para poderlos desplazar con facilidad. También existen extintores de 1 kilogramo, que son los que se utilizan para vehículos. Ahora hablemos de los tipos. Existen extintores que son a base de agua, otros contienen polvo y otros son a base de gas. Los extintores que son a base de agua, su recipiente es cromado, tienen una válvula de llenado para líquido y otra válvula para poner aire a presión. Los extintores de gas pueden ser gas halón o gas dióxido de carbono, también conocidos como CO2. Son como un pequeño cilindro de gas pintado de rojo con boquilla grande, la cual permite que se expanda el gas a la hora de verterlo. Y finalmente, los extintores más comunes son los de polvo, también su recipiente es rojo y son los más utilizados. Ahora bien, ¿cómo decido yo qué tipo de extintor debo tener y de qué tamaño lo debo de comprar para prevenir incendios? Y bueno, para poder dar respuesta es necesario saber para qué tipo de fuego me quiero proteger, y aquí se los describo. Existen los fuegos tipo A, que son aquellos que se involucran materiales combustibles sólidos como el papel, madera, cartón, telas, harinas, granos, hojarasca seca, entre otros. Existen los fuegos tipo B, que son aquellos que se involucran materiales combustibles líquidos como el petróleo, el alcohol, la gasolina, el diésel, el tiner, el agua ras, las pinturas de esmalte, aceites, entre otros. Los fuegos tipo C son aquellos que se involucran materiales combustibles eléctricos, es decir, cables con energía, aparatos encendidos, tableros, transformadores, igual entre otros. Y los fuegos tipo D son aquellos que se involucran metales combustibles, es decir, metales que se funden con el fuego, como son cobre, aluminio, magnesio, potasio y sodio, por mencionarles algunos. Existen también fuegos tipo K, y estos son incendios generados en cocinas donde se utilizan aceites y grasas vegetales u orgánicos. Se les conoce como K porque kitchen significa cocina en inglés, y son extintores especiales para extinguir incendios en cocinas. Ahora sí, estamos en condiciones de decidir qué tipo de extintor es el más idóneo. Un extintor a base de agua me permite apagar fuegos tipo A. No me sirve para fuegos tipo C energizados porque el agua es conductora de energía. No me sirve para fuegos tipo B porque el agua en los líquidos combustibles es más pesada que ellos, y a la hora de aplicarlo lo más seguro es que el combustible quede por encima del agua y este se riega o se escurra con gran facilidad, por lo tanto estaría expandiendo el incendio. No se debe utilizar extintor a base de agua en aceites calentados, porque tendrá una reacción muy violenta que te puede salpicar a tu cuerpo y provocarte quemaduras severas. Un extintor a base de polvo químico seco me va a permitir extinguir fuegos tipo A, B y C. Este tipo de extintor es el más utilizado porque me sirve para apagar incendios de tres tipos: sólidos, líquidos y gaseosos. La desventaja que tienen estos extintores es que son a base de polvo, por lo tanto te van a ensuciar mucho e incluso provocan contaminación en el ambiente y corrosión en aparatos eléctricos, si es que no se limpia. En un restaurante donde se cocina con aceites en freidoras, si estas se llegan a incendiar, no debes de apagarlos con este extintor, porque aunque sí se controla el incendio, la comida y el aceite donde cocinabas se ha contaminado con el polvo y ya no podrás consumirlo. A veces el restaurante tendría que cerrar hasta que no realicen las labores de limpieza. Un extintor a base de gas CO2 me permite extinguir fuegos tipo B y C. Estos extintores contienen gas, el más utilizado es el CO2. Son extintores muy limpios, no contaminan el ambiente. Lugares donde se tenga equipo de cómputo o electrónico deben tener un extintor a base de gas. Lugares como restaurantes donde se procesen alimentos deben contar con un extintor gaseoso, porque en caso de utilizarse no se contaminan los alimentos y el restaurante podría seguir laborando sin problemas. Algunas recomendaciones: si deseas proteger tu auto, puedes traer extintores de polvo de 1 kilogramo. Para el hogar, un extintor de polvo de 6 kilogramos sería el ideal. Si hay mujeres que no tienen muchas fuerzas en las manos, pueden contar con un extintor de 4 kilos y medio para que no les cueste trabajo manipularlo. Finalmente les explico qué información contiene la etiqueta que traen los extintores. Esta etiqueta se le conoce como pictograma y en ella viene para qué tipo de fuego me sirve el extintor. Viene un instructor de uso, los pasos a seguir, que son tres pasos muy básicos. Número uno, quite el seguro girándolo. Número dos, sujete la manija y apunte a la base del fuego a una distancia de 3 metros. Y número 3, dirija la descarga a la base del incendio. También trae los tipos de fuego para los que me puede utilizar el extintor. En este caso, el que estoy viendo es A, B, C, es un extintor multiuso y me sirve para tres tipos de fuego. También trae la fecha de caducidad del extintor, porque hay que darle mantenimiento una vez al año. La empresa que te vendió el extintor. Y estos extintores también están regulados y certificados. Pues bien, con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de mucha utilidad. Por favor, cualquier duda que surjan del tema, llamen o escríbanos a los correos de la radio para estar en condiciones de responderles. Nos estaremos escuchando la próxima semana, donde estaremos hablando con otros temas importantes para las personas, fomentando la cultura de la protección civil. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Continuamos en Señal Informativa, gracias al comandante Arbizu por tan importante información que nos comparte. Y vámonos con el tema de los hábitos alimenticios de los padres, que desde luego repercutirán en la salud de toda la familia. Adelante con la información, Isela, te escuchamos. Buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les comparto. México es uno de los países donde prevalecen las altas estadísticas de obesidad, hipertensión y diabetes. Esa es a causa de la falta de cuidados en la alimentación del ser humano. Por ello, Mariana Yelia Costa Gutiérrez, supervisora de proyectos de nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseguró que los padres de familia son el ejemplo de alimentación en sus hijos, principalmente el papá.
El papá es el ejemplo de los hijos. Tanto el papá como mamá son el ejemplo. Entonces, el papá tiene que comer y toda la familia tiene que comer saludablemente. Hay recomendaciones muy generales que nos van a ayudar mucho para poder realizar esta alimentación correcta. Uno de ellos es realizar tres tiempos de comida. Respetemos los horarios de alimentos. ¿Por qué hago esta mención? Porque muchas de las enfermedades están muy relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. Y entre las causas, una de ellas es el tamaño de las porciones, que son más grandes. Anteriormente no eran tanto el tamaño de las porciones, eran más pequeñas, pero ahorita lo vemos en paquetes, por ejemplo, de algunas cadenas de alimentos rápida, que menciona que por 5 pesos más te dan un paquete más grande. Entonces eso hace que el consumo de calorías sea mayor.
Acosta Gutiérrez mencionó que es importante respetar los tiempos de alimentación al igual que las porciones, ya que en algunas cadenas alimenticias venden la idea de más porción de comida por menos dinero, y esto aleja más la motivación de los padres de familia de vivir una vida saludable y con ello arrastran a los hijos. Por ello, hizo las siguientes recomendaciones.
Este plato saludable menciona que debe ser de 23 centímetros. Nosotros podemos realizar esos 3 tiempos de comida llevando esta regla del plato saludable. Una cuarta parte de ese plato siempre hace mayor énfasis en el consumo de verduras. Cualquier verdura que ustedes quieran incluir, pepino, jitomate, lechuga, champiñones, nopales, cualquier verdura que ustedes quieran incluir sería la mitad de su plato. Recuerden que la papa y el elote no son verduras, estos son cereales, son tubérculos en el caso de la papa, y el elote es un cereal. Entonces, en la otra cuarta parte lo dividimos a la mitad son verduras, la otra mitad se divide en dos. Uno, lo que es alimentos de origen animal, que aquí vamos a elegir alimentos que sean bajos en grasa, por ejemplo, lo que es el pollo, el pescado, carnes magras, que no tienen grasa. También puede ser queso, puede ser huevo, que pueden incluir en esta cuarta parte. Y la otra cuarta parte, que lo ven en color amarillo, aquí vamos a incluir que puede ser arroz, puede ser pasta, puede ser frijoles. Entonces, esto nos permite llevar una alimentación saludable en cada tiempo de comida.
La nutrióloga señaló que una de las consecuencias de los malos hábitos alimenticios es por cuestiones laborales. En ocasiones es más accesible consumir alimentos rápidos. Para ello, recomienda llevar siempre por lo menos frutas o verduras.
Trabajan. Y en ocasiones el poder llevar una alimentación fuera de casa se complica un poquito. Pero lo importante aquí es, hay varias opciones. Uno, puede llevar su alimento si lo preparan en casa, respetando de esta forma, y o en su caso, si llegan a hacer alguna alimentación fuera de casa, procurar que siempre se incluya la verdura o respetar este plato saludable. Fuera de este plato está lo que es la fruta, que pueden incluirlos, y pueden de hecho también hacer 2 colaciones. Entre comidas, entre desayuno y comida pueden hacer una colación matutina, y entre comida y cena pueden hacer una colación vespertina. Y esto también nos permite que cuando lleguemos al siguiente tiempo de comida no lleguemos con tanta hambre. Hay veces que, o en ocasiones, se hace solamente un tiempo de comida. Recuerden que ustedes en muchas de las ocasiones son quienes están a cargo de la familia, en el sentido económico, en el que pueden apoyar. Y si ustedes se enferman, obviamente va a permear o va a haber problema en familia.
Mariana Yelia Costa Gutiérrez destacó que es importante ser conscientes sobre la alimentación propia, además la de nuestros dependientes, como son los pequeños de la casa. Hasta aquí la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Nos vamos ahora con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, que ya se encuentra en la línea telefónica. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Pues platícanos, ¿cuál es el pronóstico? Tuvimos una excelente tarde-noche de domingo. Ahora te escuchamos, ¿qué es lo que nos espera? Adelante.
Sí, mira, Ana Cristina, afortunadamente tenemos algunos fenómenos que están cambiando un poco las condiciones climatológicas que veníamos presentando en los últimos días, en las últimas semanas. Afortunadamente, por ahí del occidente, centro y sur del país, pues se están viendo afectados por estos fenómenos y pues esperan esperan que estas lluvias continúen durante el resto de la semana. Mira, te comento, el ciclón tropical Bonnie y las bandas nubosas que se desprenden de él nos están ocasionando lluvias intensas para Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y este ciclón tropical Bonnie se desplaza en paralelo a las costas de Oaxaca y Guerrero hacia el norte y noroeste. También tenemos dos canales de baja presión, uno sobre el oriente y sureste del país, que provocan lluvias para esa región, y el otro canal de baja presión se extiende desde el norte hasta el centro del país, recorriendo la Sierra Madre Occidental. Este nos va a estar generando lluvias de moderadas a fuertes que ocasionan crecientes de ríos y arroyos, inundaciones, incluso deslaves para los estados principalmente de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El estado de Jalisco se encuentra entre los estados con pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes y con temperaturas aún entre los 30 a los 35 grados centígrados como temperaturas máximas. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos para el día de hoy y los siguientes dos o tres días, esperamos cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes en la región, con presencia de tormentas eléctricas incluso. Esperamos ambiente fresco por la mañana, algunos bancos de niebla en zonas serranas y ambiente cálido por la tarde, es decir, temperaturas mínimas de los 13 a los 15 grados centígrados y máximas todavía entre los 29 hasta los 32 grados centígrados, con vientos del norte y noreste de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas en zonas de tormenta hasta de 50 kilómetros por hora. Y pues efectivamente, Ana Cristina, lo que comentabas, en el mes de junio tuvimos 80 milímetros de lluvia, en lo que va de julio con la lluvia de 22 milímetros del día de ayer, por la tarde-noche, llevamos hasta el momento 31 milímetros, lo que nos hace una suma total de 117 milímetros hasta el día de hoy. Pues esperemos que esta sea suficiente para el grado de avance de las labores en el campo para las personas que trabajan en esa actividad, Ana Cristina.
Indudablemente, Raimundo, y bueno, pues también no nos olvidemos de las posibilidades que tenemos desde nuestros hogares de captar el agua de lluvia y poderla utilizar en diferentes labores domésticas, ¿no? Por ejemplo, ayer pues creo que sí hubo un buen nivel de precipitación, ya tú nos dirás si no fue así, pero creo que ajusta perfectamente para llenar unas cuantas cubetas, algunos botes y poder utilizarlos en ya sea para regar las plantas o en las labores domésticas.
Así es, Ana Cristina, creo que tocas un tema muy, muy importante que no solo debe tocarse entre las administraciones públicas, sino entre nosotros como ciudadanos. La verdad es que el aprovechamiento de esta derrama de precipitación, debemos aprovecharla porque, bueno, ya hemos estado resintiendo los efectos de los niveles bajos de los arroyos y ríos subterráneos, que son los que nos dotan del agua potable, y la verdad es que sí debemos de poner nuestro granito de arena. Yo creo que más adelante sí deberíamos de platicar este tema más a profundidad para hacernos conscientes primero y saber cuáles son las estrategias que podemos llevar adelante, Ana Cristina.
Exactamente, Raimundo. Pues bueno, te agradezco muchísimo tu participación el día de hoy y la información tan importante que nos compartes. Te estaremos escuchando en una siguiente emisión.
Claro que sí, vamos a estar al pendiente del los cambios del clima y cualquier cosa nos reportamos. Que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, Raimundo, muchísimas gracias. Gracias a todos también por el favor de su sintonía. Les deseamos un excelente lunes, un buen comienzo de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Por lo pronto, no nos resta más que agradecerles y aprovecho para enviar un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestra compañera Susana Carreño, que fue atacada, como ya habrán escuchado o como habrán visto también en nuestras redes sociales. Un gran abrazo para ella, para todo su equipo de trabajo allá en Radio Universidad en Puerto Vallarta. Afortunadamente hay buenas noticias y la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se está recuperando de este ataque tan grave que sufrió. Un abrazo para ella. Gracias a todos. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.